El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son la revisión de prensa, que se trata de los temas escritos por medios de comunicación esta semana. Después de la revisión de prensa tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo pronto lanzará el programa de reforma agraria en forma de reparto de tierras y silvicultura social. El ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad, Wiranto, dijo que ISIS no logró establecer un poder dominante en Poso Sulawesi Central. El embajador de China en Indonesia, Xi Feng, pidió el apoyo del vicepresidente indonesio Yusuf Kala para asegurar el proyecto de tren bala de Jakarta a Bandung. Una encuesta publicada el jueves sugiere que las elecciones para gobernador de Jakarta no han alterado significativamente el mapa político nacional antes de las elecciones presidenciales y legislativas de 2019. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, dice que está optimista que las universidades de Indonesia pueden ser más competitivas a nivel global. Estas son las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo pronto lanzará el programa de reforma agraria en forma de reparto de tierras y silvicultura social. El programa de intercambio de tierras de la gente tiene como objetivo una distribución económica igualitaria. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, dijo el jueves que el programa se llevará a cabo después del Ramadán. Según el ministro, el gobierno planea compartir nuevas tierras fuera de Java, como en Bangka Belitung. El objetivo es también reducir la población en la isla de Java. Otra cosa, la reforma agraria también adoptará un sistema de agrupaciones como la vivienda o las logias. Dio un ejemplo, 10 de cada 100 hectáreas de tierra disponibles hoy estarían especialmente diseñadas para granjas de verduras y el resto sería compartido para cultivos comerciales agrícolas. El gobierno también ha desarrollado programas posteriores a la cosecha, como 15 multiplica 15 metros de granero equipado con suelos de baldosas para estacionar vehículos utilizados para distribuir los cultivos. En cuanto a la seguridad del programa, reveló que los certificados de tierras estarían cerrados. Por lo tanto, aquellos que reciben la tierra no podrían saber qué tierra tendrían para que no pudieran venderla. El ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad de Indonesia, Wiranto, dijo que ISIS no logró establecer un poder dominante en Poso Sulawesi Central, Indonesia. ISIS planeaba establecer Poso como una de sus bases en el sudeste de Asia, excepto Marawi en Filipinas. Según Wiranto, las autoridades lograron localizar y erradicar las semillas de ISIS en Poso. Wiranto dijo que ISIS se trasladó a Merabi después de que no lograron establecerse en Poso, pero en Merabi fueron recibidos por el ejército filipino, lo que provocó una batalla que causó 200 personas desplazadas y casi matan a 100 personas. Los fragmentos de ISIS en Merabi fueron establecidos por la milicia de Maute. El surgimiento de ISIS en Merabi, dijo Wiranto, se ha convertido en un reto que las autoridades indonesias deben afrontar. Responder a las amenazas extranjeras, Indonesia ha fortalecido su patrullaje marítimo y regiones fronterizas. Wiranto realizará próximamente reuniones de coordinación con las regiones fronterizas con el fin de rechazar a los grupos de ISIS. El embajador de China en Indonesia, Xi Feng, pidió el apoyo del vicepresidente Indonesia Yusuf Kalla para asegurar el proyecto de tren bala de Jakarta-Bandung. Feng dijo que después de asistir a una reunión con Kalla en Jakarta el 8 de junio, esperaba que el vicepresidente y su equipo siguiera apoyando la cooperación entre China e Indonesia, incluido el proyecto de tren de alta velocidad de Jakarta-Bandung, que está listo para comenzar. La visita del Feng a la vicepresidencia fue para despedirse, ya que concluirá su servicio como el embajador de China en Indonesia el sábado 10 de junio de 2017. Feng dijo que estaba satisfecho con la relación China-Indonesia durante los últimos 3 años. Feng agregó que la relación ha mejorado significativamente a medida que ambos países están en comunicación para realizar la ruta de la seda marítima iniciada por China. Según Feng, la iniciativa abrirá oportunidades para ambos países para mejorar la cooperación y proporcionará beneficios para el público. Una encuesta publicada el jueves sugiere que las elecciones para gobernador de Jakarta no han alterado significativamente el mapa político nacional antes de las elecciones presidenciales y legislativas de 2019. El estudio encargado por Saiful Mujani Research and Consulting revela que la mayoría de los indonesios siguen favoreciendo al presidente Joko Widodo y el gobernante Partido Democrático de Lucha de Indonesia, UPDIP, por su sigla en idioma indonesio. Aunque el ex gobernador de Jakarta Basuki Cahayapurnama, el candidato a gobernador del Partido PDIP y el aliado cercano de Jokowi perdió en las elecciones en 19 de abril pasado. La investigación encontró que el 53,7% de los 1.350 encuestados apoyó a Jokowi para la elección de 2019 en un enfrentamiento cara a cara con el patrocinador del partido Gerindra, Prabowo Subianto, que solo recibió el 17,2% del apoyo. Partido Democrático de Lucha de Indonesia todavía lidera con 21,7% de apoyo, mientras que el Partido Gerindra, cuyo candidato al gobernador Anies Baswedan ganó al asiento de gobernador de Jakarta, Saarasta, en segundo lugar con 9,3%. La electibilidad de ambas partes aumentó en un 4% en los últimos 5 o 6 meses. Él dijo que la posición estable de Jokowi y el PDIP se debió a una evaluación relativamente estable y positiva dada por los encuestados en relación con la situación económica, política, jurídica y de seguridad. Alrededor del 57% de los encuestados dicen que la situación económica a nivel nacional es positiva. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación de Indonesia, Muhammad Nasir, dice que está optimista que las universidades de Indonesia pueden ser más competitivas a nivel global, dado el mejor ranking de los mejores campus del país en una lista de universidades del mundo recién publicada. Nasir, mientras daba una conferencia en la Universidad de Borneo Tarakan, Kalimantan del Norte, dijo el jueves que ha habido un salto significativo de los campus indonesios en las clasificaciones recientes de QS o Kwakwareli Simons. Este resultado demuestra que la calidad de las universidades de Indonesia ha seguido mejorando de año a otro. Una encuesta de QS publicada el jueves ha colocado a 3 de las mejores universidades estatales de Indonesia entre las 500 mejores universidades del mundo. La Universidad de Indonesia en Depok, Jawa Occidental, ocupa el puesto 277 lugar en la última encuesta de QS. El año pasado fue en 325. El Instituto de Tecnología de Bandung y la Universidad Gajah Mada en Yogyakarta ocupan el puesto 331 y 402 respectivamente. El QS World University Rankings del año 2018 coloca al Massachusetts Institute of Technology en los Estados Unidos como el mejor campus en el mundo, encabezando la lista de 10 mejores universidades que está dominada por los campus de Estados Unidos. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Bueno, estimados escuchas, ahora la revisión de prensa. Unos temas escritos por medios de comunicación o periódicos nacionales esta semana los resumimos en la revisión de prensa. Empezamos con lo que escribió el periódico Media Indonesia. Media Indonesia en su editorial el jueves 8 de junio escribe revocar los derechos políticos de corruptores. La corrupción en este país realmente una forma con las malas hierbas que son exuberantes, incluso después de ser quemado. Debido a la corrupción rampante, el público sigue recibiendo maltrata, a saber, la divulgación de los casos de corrupción. Recientes tratamientos se produjo cuando la Comisión de Erradicación de Corrupción llevó a cabo las operaciones de atrapado con manos en la masa a los 7 funcionarios en la oficina de Cámara Regional de Representantes y algunos otros lugares el lunes 6 de junio. Desde la operación, la comisión establece a continuación a los 6 sospechosos, uno de ellos el presidente de la Comisión B de la Cámara de Representantes Regional del Partido Gerindra, Muhammad Basuki, el cual supuestamente aceptó 150 millones de rupias, parte del compromiso adquirido 600 millones de rupias por año por los jefes de los organismos que se asocian con la Comisión B. De la cantidad de dinero que se corrompe, el caso de Muhammad Basuki no se considera demasiado grande. Sin embargo, la corrupción sigue siendo la corrupción que debe ser combatida. Por otra parte, el malísimo comportamiento de Basuki no es el primero. En 2002, participó en la corrupción de los costos operacionales y beneficios para la salud que cuestan al Estado o han provocado perdido al Estado 1,2 mil millones de rupias. Por aquel caso, fue condenado a 1,5 años en cárcel. Fue reelegido como miembro del Parlamento después de su liberación. Basuki es un claro ejemplo como gerente del país que idolatran tesoro así que no dude en aprovechar dinero de la gente. Basuki era un poco de las autoridades estatales que tiene temperamento igual. La pregunta es, ¿por qué los corruptores no se renuncian y criminales potenciales no tienen miedo a la corrupción? El caso de Basuki debe ser un impulso para toda la aplicación de la ley que ya no dan cabida a la corrupción. Es el momento también la pena de la exclusión política se convierte en un menú adicional en el castigo obligatorio. Con privación de derechos políticos, los funcionarios corruptos ya no son capaces de ocupar cargos públicos. Vamos al editorial del periódico Compass el 8 de junio de 2017, el cual escribe Esperar el tren. Desde que los servicios se mejoren, el transporte ferroviario en Indonesia cada vez más favorito de la gente. Cada día una serie de tren de cercanías Bekasi, Bogor, Serpong lleno de pasajeros tanto por la mañana y por la tarde. En la temporada de Lebaran o vacaciones de Idul Fitri, billetes de tren se pueden comprar 3 meses antes del día. La resurrección del modo de transporte se compensa con la cantidad de la construcción del ferrocarril por el gobierno. Cientos de ferrocarril en desuso que todavía merece ser inmortado para aumentar la capacidad de transporte ferroviario. Al mismo tiempo, hay nuevos trenes que se hicieron. Por otro lado, algunas pistas de ferrocarril que estaban muertos ahora los revivió. Mientras los trenes convencionales, actualmente el gobierno está construyendo una moderna trenes, como el tren ligero, transporte rápido masivo, el tren de aeropuerto, tren rápido Jakarta-Bandung. Si toda la infraestructura ferroviaria se ha construido, Indonesia no es inferior a los países desarrollados. Uno de los marcadores de los países desarrollados es poner el tren como el transporte público de masas y transporte principal de la comunidad. Estimados escuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados radioescuchas, sigamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 10 de junio en la historia. Empezamos con el hecho ocurrido el 10 de junio de 1947. El Tratado de Amistad entre la República de Indonesia e Egipto se firmó en el Cairo. El presidente de Indonesia, en aquel entonces Sukarno, envió una misión diplomática a Egipto en respuesta a la llegada del cónsul general de Egipto en Bombay, Abdul Munem, que unos meses antes había visitado Yogyakarta. La misión diplomática encabezada por el viceministro de Asuntos Exteriores, Agus Salim, tiene la tarea de movilizar el apoyo por la independencia de Indonesia en el mundo internacional y firmó un tratado de amistad entre Egipto e Indonesia. Tratado de amistad, la política y el comercio entre ambos países se firmó en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto. La parte egipcia estuvo representando por el primer ministro Nokrashi Pasha, quien también se desempeñaba como ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, y el lado de Indonesia fue representado por Agus Salim. Con la firma del Tratado de Amistad, refuerza la soberanía de Indonesia como país independiente. Egipto es el único país que reconoce la soberanía de Indonesia, de facto y de jure, en el momento. Este acuerdo representa la primera victoria de la diplomacia indonesia en el extranjero, así como el fracaso de los Países Bajos para evitar el reconocimiento de la soberanía de Indonesia en el extranjero. Terminamos el programa Hoy en la Historia con lo que ocurrió el 10 de junio de 2009, la inauguración del puente más largo de Indonesia entre Jawa y la isla de Madura. La Puente Suramadu es un puente que cruza el estrecho de Madura que une las islas de Jawa y Madura con una longitud de 5.438 metros. Este puente es el puente más largo en Indonesia. Se compone de tres partes, a saber, viaductos, puentes y puentes importantes. El puente fue inaugurado el inicio de su construcción por el presidente Megawati Sukarnoputri el 20 de agosto de 2003 y fue inaugurado el uso por el presidente Susilo Bambang Yudhoyono el 10 de junio de 2009. La construcción del puente está destinada a acelerar el desarrollo de la isla de Madura, que cubre la infraestructura y el desarrollo económico en Madura, que es relativamente bajo en comparación con otras zonas en Java Oriental. Conectando dos islas más largas, que la tecnología de la construcción del puente está diseñado para permitir a los barcos pasar por debajo del puente. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el tema Indonesia sigue aumentando grado de inversión. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9.525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, después que el mes pasado Standard & Poor's otorgó a Indonesia un estatus de Investment Grade propio para inversión, la confianza en las condiciones de inversión en Indonesia proviene de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, o UNTAC. Los resultados de una reciente encuesta de los órganos principales de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sobre la cuestión del comercio y la inversión, titulado The World Investment Report de 2017, y puesto en libertad el miércoles, mencionó: Indonesia ocupa el cuarto lugar como país de destino de la inversión perspectiva del año 2017-2019, aumentado del octavo lugar en la misma encuesta del año pasado. En la encuesta de negocios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en una serie de empresas multinacionales, Indonesia ganó el 11% de la respuesta total de los ejecutivos encuestados. El sector de servicios es uno de los sectores con el mayor nivel de aumento de la confianza de inversión transfronteriza o cross-border. La página del Ministerio de Coordinación de la Economía dijo que los inversores extranjeros también mostraron interés en la zona industrial y las zonas económicas especiales. En comparación con los países vecinos en el sudeste asiático, Indonesia está en la posición hacia arriba. El competidor más cercano, Tailandia, se encuentra ahora en el quinto lugar, mejor que el año anterior en el 14º puesto. Las Filipinas ocupa el 10º puesto, cayó un puesto del año anterior. Vietnam subió 2 puestos de la posición, cuarto décima a duodécima. Mientras tanto, Singapur en tercera subió 5 escalones del año pasado en el 18 lugar. Estados Unidos ocupa el primer lugar, seguido por la India y China. La encuesta también indicó que los empresarios creen que el crecimiento de inversión en la región del sudeste de Asia, tales como Indonesia, Vietnam y Singapur, serán mejor este año y en el futuro. También creen en el futuro la recuperación económica va a proporcionar resistencia y aumentar la inversión en los próximos años. Esto se debe a una serie de empresas multinacionales en el sector de la energía y la minería comenzó a recuperarse de la enfermedad. Después, 2 años de su negocio se desplomó. Por lo tanto, sus proyecciones en los próximos 2 años van a aumentar la inversión. Sin embargo, la incertidumbre todavía se avecina. En la encuesta, solo 41% de los encuestados eran ejecutivos que van a invertir los fondos en este año. Mientras para el año 2018, ellos que son más optimistas indicó 50% de los encuestados incrementarán sus inversiones y aumentan en el año 2019 con un total de 53% de los ejecutivos. El resto de los encuestados no está planeando entrar en nuevos mercados. Sin embargo, las empresas están buscando la consolidación de desarrollar las inversiones que se han plantado. El aumento del atractivo de Indonesia como un destino para la inversión extranjera directa o foreign direct investment continuará irá acompañada de una mejora económica. Por lo tanto, la inversión en los próximos años se cree que estará aumentando. Y así fue el enfoque de la Voz de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.com.tw. www.turismo.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les presentamos un plato originario de Indonesia. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, sate o pincho moruno es un plato muy popular en Indonesia. Esta gastronomía puede encontrarse a lo largo de todo el país. El sate hecho generalmente de pedazos de carne puestos en un pincho de bambú o espinas de coco, que se ponen a la parrilla sobre unas brasas de carbón. Las recetas y los ingredientes del sate varían mucho dependiendo de las regiones. Las carnes empleadas son la ternera, cerdo, venado, pescado, gambas y pollo. Existen algunos con carnes exóticas como de cocodrilo y serpiente. Además de esos tipos de carne, únicamente se utiliza carne de caracol. Estimados oyentes, el sate de caracol es un plato típico de la ciudad Kediri en la provincia de Java Oriental. Este plato es delicioso y también es uno de los menús favoritos para iftar. La carne de caracol tiene un alto contenido de proteínas. La gente local cree que la carne de caracol puede aumentar la resistencia después de un ayuno durante todo el día. El sate de caracol se sirve ya ligeramente especiado con cacahuete y cuando se come es muy delicioso y sabroso. Además, la carne de caracol tiene textura masticable y muy suave a picarse. Estimados oyentes, durante el mes de Ramadán, el sate de caracol está cazado mucho por los residentes de Kediri para iftar o romper el ayuno. Ustedes pueden encontrar este plato en la ciudad Kediri, Java Oriental, especialmente en el pueblo Jengkol de Plosokidul, del distrito Plosoklaten. Este pueblo es el centro gastronómico de caracol. Se alinearon a lo largo de la carretera los puestos de comida y del centro de recuerdos de varios productos hechos de caracol. Todos los puestos de comida obtienen suministro de la carne de caracol desde la ciudad de Pasuruan y ciudad de Malang en la provincia de Java Oriental. Estimados oyentes, el precio del sate de caracol es relativamente barato. Una porción contiene 20 pinchos de caracol es 8.000 de rupias. Si quieren llevar el plato a casa, se disponible 50 pinchos de caracol ya envueltos en hojas de plátano, que se vende por 20.000 de rupias. En los puestos de comida también se venden crecengan de caracol por 8.000 de rupias y puede ser envuelto y llevado a casa. Crecengan es un plato hecho de trozos de carne de caracol con sabor a cebollas salteadas, ajo, cilantro y nuez moscada y la adicional salsa de soja dulce. También si disponible alimentos tales como fichas de caracol se pueden degustar allí. Para llevar a casa el satay y crecengan de caracol puede ser retenido por un día completo. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Java Oriental con el pincho moruno o satay de caracol. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestro segmento regular La Miscelánea. En la edición de hoy le informaremos sobre el torneo internacional de pesca de vidi. Vidi es una isla en la aldea de Ganeluar, regencia de Halmahera del Sur, Maluku del Norte. La isla, que consta de 99 islotes, 3 atolones y 2 islas tienen su propia belleza natural y singularidad. La arena blanca que se extiende en la orilla que combina con su agua azul clara, el filón coralino colorido y sus biotas subacuáticos hace que sea perfecta para visitar. De muchos islotes en la isla de Vidi, hay solamente uno que es habitado, a saber la isla de Daga. Los residentes de esta isla viven desde el océano porque esta zona es un granero de peces, especialmente el atún de aleta amarilla y el atún dogtooth. Como un granero de peces, no es de extrañar que la isla de Vidi se establece como el torneo de pesca internacional. La isla de Vidi es también de confianza como el anfitrión porque es también la maravilla marina de la regencia de Halmahera del Sur, provincia de Maluku del Norte. El Torneo Internacional de Pesca de Vidi de 2017 es el torneo pesquero internacional más importante de Indonesia y parte de la política gubernamental de optimización de los recursos marinos y pesqueros de Indonesia como eje marítimo mundial. Este evento fue participado por 300 pescadores profesionales que consisten en 60% de extranjeros y 40% de Indonesia. Los pescadores del extranjero son de Malasia, Singapur, Filipinas, Tailandia, Japón, Australia, Estados Unidos y España. Mientras tanto, los pescadores indonesios vienen de varias partes de Indonesia. El comité ha preparado 50 botes de incamina para el alojamiento del evento. Este evento también es apoyado por la gente de la Regencia del Sur de Halmahera. Llevando el tema Molucas del Norte, un destino mundial de la pesca, este evento será sostenido en la isla de Vidi, Regencia del Sur de Halmahera, el 25 al 29 de octubre de 2017. Según Secretaria del Ministerio de Turismo, Ukus Koswara, este evento aumentará indirectamente la economía regional. Este evento también establece un objetivo positivo en la industria pesquera nacional, basado en la economía regional a través del programa de empoderamiento de las poblaciones costeras. Según el plan, el evento será inaugurado por el presidente indonesio Joko Widodo y cerrado por el gobernador del norte de Maluku, Abdul Ghani Kasuba. El ganador tendrá President Joko Widodo Trophy. Bien, oyentes, esta fue la miscelánea de esta edición que le informó sobre el Torneo Internacional de Pesca de Vidi. Gracias por escuchar y nos reunimos de nuevo en la próxima edición de miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de La Voz de Indonesia. Hola oyentes del Servicio Mundial de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén, bienvenidos de nuevo conmigo Borgias en el programa regular El Mundo Musical. En la edición de hoy, les presentaremos un legendario grupo indonesio llamado Bimbo para abrir el encuentro en esta edición vamos a escuchar una canción titulada Tuhan o Dios. Oyentes, esa fue la canción Tuhan cantada por Bimbo. Las letras simples de la canción dicen la expresión de cómo la gente es tan dependiente de Dios, el Creador. Por lo tanto, a pesar de las letras simples, la canción tiene un profundo significado. La banda musical Bimbo es un grupo de la música de Bandung, Jawa del Oeste, que fue formado en 1967. Este grupo de la música consiste en tres hermanos, a saber, Sam, Acil y Jack. Las obras de Bimbo son a menudo de amor o de crítica social en las letras satíricas. La canción Tuhan que has oído al principio del encuentro es la primera canción religiosa del grupo de música Bimbo creada por o compuesta por uno de su personal, Samsudin Harjakusuma, o mejor conocido como Sam Bimbo. El año 1973, Sam estaba rezando en la mezquita de Salman, ITB. De repente sintió una calma interior y llegó la inspiración. La inspiración fue formulada pronto por Sam en una letra, solo en un periodo de 2 minutos. La canción Dios o Tuhan también recibió una bienvenida del público y todavía está a menudo presente en varios momentos, especialmente los eventos religiosos hasta ahora. Oyentes, antes de seguir discutiendo el grupo de música Bimbo, escuchamos otra canción de Bimbo titulada Sajadah Panjang. Feliz escucha.
Sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. ganti kau sepenuhnya.
Estimados escuchas, esa fue la canción Sejarah Panjang de Bimbo, la canción cuyas letras fueron creadas, compuestas por un escritor indonesio llamado Taufik Ismail. Habla de una larga estira de oración que representa la vida humana desde el nacimiento hasta la muerte. La canción también mencionó que la actividad más importante es adorar a Dios, mientras que el trabajo y otros asuntos son solo un mero interludio. Además de Taufik Ismail, en la composición de canciones religiosas, Bimbo trabaja con una cadena de otros artistas y escritores indonesios como Vinkarjo e Ivan Abdulrahman. La razón por la que Bimbo colaboró con estos artistas y escritores fue producir una canción religiosa más sustancial. En ese momento, Bimbo también quería hacer un gran avance para la música religiosa indonesia para no confiar en el ritmo de qasida. El ritmo de qasida se considera menos capaz de penetrar en los grupos comunitarios de las grandes ciudades. Por lo tanto, según Bimbo, necesitaba una forma especial para que las canciones religiosas llegaran al grupo, es decir, combinando qasida y pop. Los resultados eran reales. Las canciones religiosas de Bimbo siempre acompañan al público, especialmente durante las fiestas religiosas y el mes sagrado del Ramadán. Bien oyentes, este fue el mundo musical de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta, 1-0011 Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.